3 de Juegos, soy Tony Piedrabuena y os doy la bienvenida al Super Show de 3 de Juegos, el espacio en el que analizamos lo que ha dado de sí la semana en la industria del videojuego y lo que dará de sí con las noticias que vendrán en los próximos días. Una semana además muy movida, no solo por la reunión del trío Calavera, que siempre es celebrado, sino también por el hecho de que tenemos muchas cositas de nueva generación a las puertas del lanzamiento de ambas consolas justo en un mes prácticamente. Amigo Alberto Pastor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Tony? Pues la verdad es que envidioso de Álvaro, que ha estado con la Xbox y le odio un poco. Creo que todos le odiamos un poco.
Sí, todos le odiamos. De hecho, bueno, todos le odiamos en general, pero hoy un poco siempre. Más. Hoy un poco más, ¿no? Ha sido en plan, Álvaro, necesito que estés en el Super Show. Y Álvaro me ha dicho, ¿a qué hora? Digo, me acomodo a la hora que desees. Amigo Álvaro, ¿cómo estás?
Es verdad, muy bien, tío. No estoy acostumbrado a que me tratéis así. Generalmente me fustigáis con vuestro desprecio. Pero sí, esta vez ha sido como de, oh, señor castellano, ¿cuándo le viene bien a usted? No sé qué, así da gusto, tío.
Cuando usted diga, señor castellano.
Solo hay cambio de generación cada 8 años, así que, bueno, cada 7, perdón.
Sí, así nada, bueno. Nada. Aprovecha estos momentos, amigo Álvaro, aprovecha estos momentos.
Te digo,
bueno,
efímeros.
Pues lo de siempre, chicos, recordaros que lo que estáis escuchando aquí, este tema maravilloso, es de los amigos de Hollow Earth con su Gonna Meet Today, que ya es nuestro himno, y con Luisa, los mandos de la máquina, siempre un placer tenerlo ahí detrás. Así que vamos a comenzar, chicos, si os parece bien, con el bloque de noticias. Vamos a empezar con esta muestra, por fin, de PlayStation 5, un tanto extraña, tenemos que decir, porque amigo Alberto, si la semana pasada hablábamos que lo del rapero era un poco raro, ¿sabes? Eso de darle el DualSense a un rapero para que se hablase del mando, el hecho de que se haya enseñado PlayStation 5 como se ha enseñado en Japón, pues también tiene su miga, ¿no? ¿Tú ya entiendes algo de lo que está pasando?
No, creo que estamos todos un poco desconcertados, pero es verdad que tenía youtubers famosos allí en Japón, que bueno, al final no deja de ser una buena herramienta para darte a conocer, ¿no? Si son gente con millones de seguidores y sus vídeos los van a ver un montón de gente. También es verdad que había medios especializados japoneses que la pudieron trastear. Pero sí, todo es como muy delirante porque es que no está claro nada y van creando, creo que, más confusión que aclarando cosas. Y no sé, lo estuve viendo el fin de semana y no daba crédito a esa forma de presentar la consola físicamente. Es decir, mira, aquí hay gente jugando por primera vez y lo estáis viendo. Me parece todo como muy peculiar, diría.
Al menos parece que la máquina existe, ¿no, Álvaro? Que creo que ya de momento es una buena noticia.
Hostia, a principios de octubre era realmente desconcertante no tener más que renders de PlayStation 5, ¿no? Una cosa muy estrambótica. No sé, da una sensación de improvisación todo un poco extraña. A ver, entiendo que no es el mejor año para meterse en el proceso de fabricación de una nueva generación, pero también veo que Xbox la mandó hace varias semanas a medios de Estados Unidos, la mandó la semana pasada a 3D Juegos, no sé, veo formas muy distintas de plantearse las cosas y no lo sé. A ver, yo entiendo que luego esto con el tiempo acabaremos teniendo más información de qué es lo que ha pasado y si realmente todos esos rumoreados problemas de fabricación eran reales, pero lo que sí que es cierto es que no es normal que haya habido una tirada tan baja, tan centrada exclusivamente en Japón. Hablo de la preview, ¿vale? Sí. Una tirada tan baja de consolas para preview, focalizada exclusivamente en Japón, y que todavía sea una incógnita, ¿no? Cuando la vamos a ver en Europa y en Estados Unidos. Así que,
además,
no sé qué deciros.
Bueno, no sé si recordaréis en el estreno de Xbox One y PlayStation 4, pero era habitual jugar a los juegos en los dev kits, ¿sabes? No hemos tenido, bueno, también por las circunstancias del año, ¿eh? Yo ya pondría hasta un marcador cada vez que digamos las circunstancias del año, ¿no? Y que ponga pim, pim, ¿sabes? Y los vamos ahí marcando. Pero lo que quiero decir es que es verdad que, bueno, que en otros años, en otros cambios de generación, sí que teníamos acceso a estos dev kits y los disfrutábamos con los juegos que se tenían que jugar, ¿no? Pero de momento, hasta que no te ha llegado la Xbox Series X, Álvaro, a tu casa allí en Tudela City, no hemos tenido constancia, porque hablaremos largo y tendido de la Xbox Series X de Álvaro, ¿vale? Pero la pregunta que te iba a hacer, Álvaro, es la versión normal de la consola, ¿verdad? No es un dev kit ni nada extraño, ¿verdad?
Es la versión normal, sí. No tiene... algunos medios americanos sí que vi en YouTube y en capturas y tal que tenían una pegatina en la parte de atrás que advertía, ¿no? De que era un prototipo, que era una versión final. La nuestra sí es versión final. Viene embalada ya en la caja de tienda. Todo eso no lo he podido enseñar, ¿vale? Por cuestiones de embargo. Pero eso, viene embalada en la caja de tienda y es la versión final, sí.
Entiendo. Bueno, pues tenemos muchas ganas de saber más de esta PlayStation 5, pero de momento los detalles que tenemos es cosas que creo amigo Alberto, que los usuarios que tenemos PlayStation 4 Pro vamos a celebrar, ¿no? Como es el asunto de la temperatura y sobre todo el ruido que hace la ventilación, ¿vale? Porque, bueno, creo que no es un secreto para nadie que PlayStation 4 Pro es un maquinón, pero es ruidosa como ella sola, ¿no? Parece ser que esta PlayStation 5 es súper silenciosa, por lo que está llegando desde los desde Japón, concretamente desde Dengeki Online. ¿Crees que de momento tendremos que esperar un poco más para saber más cositas? Porque, vamos, a mí me gustaría que se hubiese hablado un poquito más del DualSense, que se hubiese hablado un poquito más de ese sistema de sonido, ¿no?, que va a incluir esta PlayStation 5. Me quedo yo con muchas ganas de más, a pesar de los pocos días que quedan para el lanzamiento de la consola, ¿eh? Ya hablo de días, Alberto.
Sí, a ver, voy a hacer un apunte, porque estás hablando de Play 4 Pro y yo tengo la normal, y la normal también es terriblemente escandalosa, es estar jugando de noche y solo escuchar el ventilador, o sea que ya no es solo un modelo, sino yo creo que ambas consolas es un dolor de cabeza constante, que también me pasa con series con One X a veces, que suena demasiado el ventilador, pero vamos, el hecho de que sea silenciosa, para mí eso ya es nueva generación. El no tener que estar preocupándome de que no voy a escuchar bien el juego porque no puedes darle mucho volumen a la tele porque molestas, pero si no lo subes no oyes nada por el ventilador, es que vamos, para mí es horrible. Y no es algo que sea porque soy un maniático, sino que veo a mucha gente quejarse de lo mismo, como has hecho tú ahora. Y sobre lo que dices, pues sí, porque por ejemplo, que no quiero que esto sea una comparativa, pero con Microsoft sí que hemos visto los menús. Álvaro nos enseñó en el vídeo el Smart Delivery, el Quick Resume, los tiempos de carga. Y en cambio, con PlayStation 5 no sabemos nada de los menús, no hemos visto realmente cómo funcionan ciertas funciones. Te anuncian lo del PlayStation 4 Collection de PlayStation Plus, pero tampoco entran mucho en detalles. Y es como que van un poco a salto de mata, te dicen una cosa, luego vienen los peros y luego el silencio y todo son dudas, y es que es constantemente es una sensación de que estoy seguro de que va a ser un maquinón, pero ahora mismo es que da una sensación de que no parecen tener todavía muy claro qué nos van a enseñar o cuándo lo van a hacer, que creo que están creando una imagen innecesariamente negativa, porque es que no es que tengan un mal producto, que es lo que sorprende, ¿no? Porque si fuera eso dices, vale, obviamente se están cayendo cosas porque es malo. Pero es que lo que has dicho tú, el DualSense, ¿por qué no nos enseñan de verdad cómo funciona? Porque vimos a Geoff Keighley en uno de sus directos enseñando el mando con el Astrobot y era, vale, pero es que esta no me parece la mejor forma de hacerlo. El sonido, lo mismo. Tanto hablar de la importancia del sonido y luego realmente no le están dando importancia, cosa que la competencia sí hace. Si te dice, mira, es que la retrocompatibilidad es bestial, y toma, 20.000 vídeos enseñándote cómo de buena es su retrocompatibilidad. Y creo que ahí Sony está patinando en algo que nunca ha fallado.
No sé, está siendo extraño, pero sí que es verdad que llevamos semanas diciendo que las dos se equivocan con la comunicación o han tenido formas de comunicar un tanto extrañas, y yo creo que ahora mismo Microsoft se lleva la delantera en cuanto a la forma de estar operando con esta nueva generación, ¿no? Entonces la pelota ahora mismo, Álvaro, está en el tejado de Sony. ¿Tú tienes alguna pista o algo que nos puedas contar o qué?
No os puedo contar mucho. Sé alguna cosilla, pero vamos, muy poquito. Sobre lo que comentabais del ruido de PlayStation 4 Pro, yo lo que tengo entendido es que si la llevas a un sitio o te ocupas tú mismo de hacerlo y la limpian adecuadamente el ventilador, deja de hacer ruido.
Ya.
¿Vale? Porque sí que es cierto que, por ejemplo, mi Pro ha ido haciendo ruido progresivamente con el paso del tiempo cada vez más. Pero, por ejemplo, me consta gente que conocemos que la ha llevado a limpiar. Por 50 euros o 40 en alguna tienda de este tipo, se la han limpiado y se la han dejado silenciosa otra vez. Entonces, bueno, hay que ver. A mí, por ejemplo, One X no me hace nada de ruido. La he usado más que PlayStation 4 Pro, por los motivos que sean, y no me ha llegado a hacer ruido. Pero ya os digo, lo de Pro se soluciona así. En cuanto a qué va a pasar...
¿Tú qué prefieres, haga ruido o tener 50 pavos en el bolsillo, Álvaro? Porque yo prefiero tener 50 pavos, ¿eh?
pues no lo sé. Yo ahora, por ejemplo, estoy jugando a Persona 5, a ver si me la acabo de una vez, y no hace nada de ruido, porque claro, su exigencia es más baja. Pero cuando estuve probando Tsushima, hacía un ruido infernal, que aquello parecía que iba a despegar en cualquier momento, ¿sabes? Entonces, no lo sé, ya os digo. Yo creo que voy a tirar sin llevarla a arreglar, porque ya para lo que queda para PlayStation 5, pues me espero, ¿no?
Sí, para lo que queda en el huerto, sí.
Exacto, sí, o en el convento, como queráis. Por lo demás, No sé. Yo apostaría, viendo cómo van las cosas, a que si vemos PlayStation 5 antes del lanzamiento, irán más los tiros, en plan, pues lo que dices tú, ¿no? Probar un kit de desarrollo. A lo mejor en un entorno como muy cerrado, muy controlado. Yo creo que viendo los tiempos y viendo que se acerca la fecha de lanzamiento y que todavía estamos un poco así en la oscuridad, apostaría más por ahí. Pero vamos, ya os digo que es una apuesta muy personal porque no sé demasiado y las pocas cosas que sé no me dejan contarlas. O sea que...
Bueno, que tengas algo que no puedas contar ya me parece una buena noticia, amigo Álvaro. Así que, en fin, nos vamos a quedar con ese dato y veremos cómo avanzan las cositas en los próximos días. Lo que sí que os puedo decir es que, aunque parezca que desde Sony la cosa está un poco extraña, sí que es verdad que las expectativas por parte de PlayStation son altas y se está hablando desde Sony de unas ventas superiores a las de PlayStation 4 en su primer año fiscal. Esto lo ha dicho ni más ni menos que Jim Ryan, que ya sabéis que es uno de los principales mandamases de Sony Interactive Entertainment. Entonces estamos hablando de que las expectativas con respecto a la nueva generación, a pesar de ese catálogo inicial un tanto decepcionante y en el que prácticamente el único juego que vamos a poder jugar que tenga algo de prestigio y que solo se pueda jugar en PlayStation 5 va a ser el Demon's Souls Remake, un remake de un juego de PlayStation 3 también, hay que decir, se está hablando de eso, de superar las ventas de PlayStation 4. Yo no sé cómo lo veréis, porque al final, como hablábamos, las circunstancias de este año son las que son, pero sí que creo que la terna ahora mismo entre lo que fue PlayStation 4 en el año 2013 y 2014, principios de 2014, quiero decir, es muy distinta a la de PlayStation 5 a finales de 2020 y principios de 2021. La terna entonces se daría en que PlayStation debería vender más de 7 millones de consolas, PlayStation 5 más de 7 millones de consolas antes del próximo 31 de marzo de 2021. Y yo no sé cómo lo veréis vosotros, Alberto, por comenzar con alguien, pero yo lo veo muy muy complicado, ¿eh?
Sí, suena un poco cuando tú hablas de lo bueno que eres jugando a Mario Kart.
Y, bueno.
O cuando hablas de fútbol, que siempre te crees el mejor y dices, creo que te estás flipando. Pues... Sí,
y sobre todo después del directo del otro día en Facebook, macho.
Ahí ya te han quedado retratadísimo. Pero...
Madre mía.
La cosa es que, sí, como dices, son como unas predicciones muy optimistas para un año que es bastante difícil en el sentido de que ya no solo el tema sanitario sino también económico de muchas familias se ha visto afectado por toda esta crisis. Entonces, ni tiene el catálogo, porque por ejemplo aquí sí que creo que PlayStation 5 al menos sí que tiene un catálogo como más llamativo de entrada que el de Series X, porque tiene el Demon's Souls que vale, es un remake, pero se ve de escándalo, y tienes el Spider-Man que es uno de los juegos más vendidos de esta generación. Pues tienes una versión mejorada con nuevas aventuras. Entonces ahí ya tienes dos pesos pesados que sí que te pueden hacer vender bastantes millones de consolas. Pero por un lado está el hecho que hablamos de la crisis, y por otra es que yo no sé si PlayStation está capacitada para fabricar tantas consolas. Que es otra cosa que si se está rumoreando durante tanto tiempo que tienen problemas de producción, uh-huh, me parece como muy bestia que sean capaces de crear tantas máquinas en tan poco tiempo. Así yo, que lo dejo en Dios sabrá, ¿sabes?
Yo no veo tanto un problema de que puedan fabricar 7 millones de máquinas de aquí al 31 de marzo, Alberto, como el hecho de que se vayan a vender todas esas máquinas, porque ya entramos en lo de siempre, ¿no? Distribuidas versus vendidas, ¿no?
Yeah.
Yo creo que distribuirlas las van a distribuir, porque si no tampoco darían este dato, Álvaro, pero lo que veo difícil es llegar a este número antes de marzo de 2021, dadas las circunstancias, ¿eh? Quiero insistir.
Hombre, lo que sería raro es que Jim Ryan dijera que no va a pasar. No. Me refiero, son unas declaraciones de directivo... Pues las más o menos esperables, ¿no? Además, de hecho, ya sabemos que la división de PlayStation siempre ha pecado de una cierta arrogancia, ¿no? En sus declaraciones, en los arranques de todas las generaciones, ¿no? No me quiero remontar a otros ciclos, pero todos recordamos frases muy sonadas que daban una sensación de arrogancia importante. Fíjate que yo lo veo a lo mejor un poco al contrario que tú, Tony. Yo sí que creo que hay mucha demanda por la máquina, porque, bueno, de hecho ya veis que se está agotando, pero no sé si van a llegar a fabricar 7 millones de máquinas para el final de año fiscal. Fíjate, yo lo veo más al contrario. Creo que hay muchas ganas de nueva generación. Creo que han pasado 7 años. Creo que sí que es cierto que estamos ante un momento previo a una recesión que hace que la gente esté siendo cauta con el dinero que se gasta, pero también estamos en un momento en que la gente está obligada a quedarse en casa, bueno, obligada al menos moralmente a quedarse en casa el mayor tiempo posible, y entonces la tentación de tener una nueva videoconsola es como una tentación, ¿vale? Valga la redundancia.
Sí.
Entonces sí que lo veo por ahí. Lo que no sé si van a llegar a fabricar tantas, porque no sé si para este punto de partida, para este momento de lanzamiento, están las cosas a la altura de los números que esperaban los comercios, ¿vale? Creo que se están agotando, pues obviamente porque hay mucha demanda, pero también porque los números a lo mejor no son tan altos como los comercios esperaban.
Estaremos atentos a estas noticias también, veremos qué pasa. Yo lo que sé es que tanto mi PlayStation 5 como mi Xbox Series X son prácticamente de las 5 primeras que se han reservado en el mismo comercio de Zaragoza, ¿vale? Así que creo que no voy a tener problemas. ¿Vosotros las habéis reservado ya o qué habéis hecho, Alberto?
Sí, tengo la Series X reservada, la Play 5 no llega a tiempo, así que...
A la espera de ver qué sucede, sí. ¿No? ¿Tú qué has hecho? Bueno, tú ya, Álvaro, ¿qué más da? ¿No? Tú ya tienes la Xbox Series X, ya la Play 5, pues supongo que la tendrás por ahí, bien, a buen recaudo.
Lo que pasa es que esta Xbox, a lo mejor se la pasamos a Alex.
Ajá.
Y yo me guardo. Yo no he cancelado la reserva ni de mi Xbox ni de mi Play 5. Pero a lo mejor esta Xbox se la pasamos a Alex porque yo no voy a poder tener la intensidad necesaria para hacer una review.
Claro.
¿Vale? Pero.
No sé si Alex tampoco, ¿eh?
Habrá que ver, tío. Habrá que ver.
No ya sé. Sabéis al que me refiero, ¿eh? No, estaba dudando yo de Alex.
Sí, sí. No, pero tiene mucho tiempo. Entonces yo creo que tiene margen para trabajar bien. Y entonces a lo mejor pues con mucho tiempo no me refiero a su vida personal, que obviamente desde que es papá pues tendrá menos tiempo, sino
claro,
que
es
hay
que estaba
muchas
pensando,
semanas
es que lo de que Alex es papá ya está confirmado, ¿no? Ya lo dijo por Twitter, claro.
Claro.
Sí, sí.
Claro, es verdad, se puso la foto de Xbox Leo
Populi,
y todo, sí, es verdad.
Puedes decir.
Vale, claro, yo me refería exclusivamente a eso, digo, claro, yo me veo a Alex con un biberón y con el mando al lado y digo, hombre, pues por si alguien puede es Alex, ¿no? Pero vaya nueva generación de 2020 lleva, macho. Qué alegría. Total, chicos, que veremos qué sucede. Yo quiero pensar que no voy a tener problemas ni con la una ni con la otra, ¿sabes? Porque, insisto, son de las primeras que se reservaron. Estuve allí al momento en el que se podía hacer. Y veremos cómo avanza esta entrega y esta locura de nueva generación que se nos viene en pocos días. Así que nada, amigos, vámonos con la sección del análisis, que hoy no es análisis, hoy es recepción de consola nueva, amigo Álvaro. Y creo que, más allá de lo que has podido contar en el vídeo, muy ilustrativo, por cierto, que se ha colgado en 3D Juegos en estos últimos días, y lo que has podido contar en el report y tal, sí que me gustaría saber un poco cómo ha sido la recepción de la máquina, ¿no? ¿Cómo se recibe esta máquina en tu casa y dices, joder, ya estoy en la nueva generación? ¿Cómo ha sido esa sensación?
Jo, pues fue una alegría bestial porque me llegó un SMS de UPS que ponía en plan de va a recibir su envío a las 8 de la tarde. Y yo, joder, a las 8 de la tarde no, yo lo quiero ya, ¿sabes? Y total que a las 10 de la mañana llamó el timbre y, vamos, llegó la consola con 10 horas de antelación. Como os he dicho, llegó con el embalaje final. Estoy como muy limitado en las cosas que puedo contar, ¿vale? O sea, básicamente lo que conté en el vídeo era como muy sintético y muy específico, pero es que no me dejaban contar absolutamente nada más.
Qué sorprendente. Yo pensaba que era bastante abierto, Álvaro, porque me dio la sensación de que contaste muchas cosas en el vídeo, ¿sabes?
Al final lo que podía contar era retrocompatibilidad, era bueno, un poquito de aspecto general del hardware y del mando, sin entrar en mucho detalle tampoco. ¿Y qué más? Y velocidad de tiempos de carga. O sea, no eran solo esas tres cosas. Y sobre esas tres cosas construí todo.
La opción de saltar de juegos.
Sí, perdona. El quick resume también, cierto. Sí, perdona, sí.
Esa es una pasada, ¿eh? Yo cuando te veía en el vídeo y pasabas de un juego de la One a un juego de la primera Xbox, era en plan, madre mía, es que esto es... Sobre todo si tienes a más gente en casa, el poder dejar tu partida y que no tengas luego que tragarte los tiempos de carga, es que me parece un paso adelante increíble.
Y fíjate, estaba que... buen gusto por parte de Álvaro, ¿eh? Ahí me voy a echar un Symphony en vez de mirar el teléfono, madre mía.
Sí.
Fíjate que cuando estaba montando el vídeo pensé, bueno, esto lo he grabado para poner en tiempo real, pero a ver si se le va a hacer muy largo a la gente. Pero es que luego lo vi grabado y dije, hostia, pero si es que es menos de un minuto pasar entre cuatro juegos, ¿cómo se le va a hacer largo a nadie? Y lo dejé en tiempo real porque es una locura. O sea, pasas de un juego a otro en un abrir y cerrar de ojos. Ponía el ejemplo del zapping. A ver, no es como cambiar de canal porque no es tan, tan instantáneo. Pero, hostia, es que va muy deprisa, ¿eh? Es que a lo mejor en lapsos de 8 segundos pasabas de Doom Eternal a Alien Isolation. Y luego a un juego de 360. Y luego a un juego de la primera Xbox. Y luego puedes volver a otro que no sé qué. A ver, a partir de más de 4 juegos ya me empezaba a dar un poco de guerra, ¿vale? Ya se empieza... Se nota que le empieza a costar un poco más. Pero también hay que tener en cuenta que es un hardware que el firmware que tiene, la versión de su sistema operativo, no está debidamente actualizada todavía. O sea, cada 2 semanas aproximadamente van sacando una pequeña actualización que suma nuevas funciones, que suma más juegos retrocompatibles, todo de cara a que en el momento del lanzamiento de la consola el 10 de noviembre esté a pedir de Milhouse, vamos, básicamente. Entonces hay cosas con las que hay que tener un poco de manga ancha, ¿vale? Pero vamos, ya os digo que en este momento falta un mes para que salga la consola y va como un tirazo. O sea, es una cosa
naturalmente creo que uno de los grandes destacados, ¿no, Alberto, de esta consola también es el asunto de los tiempos de carga? Lo de Doom Eternal yo creo que es absolutamente ilustrativo, Álvaro. ¿No te preocupa la gente que escribe los tips en los tiempos de carga, que se va a quedar sin trabajo o qué?
Los tips, ¿no, Tony?
Es que no sé cómo... Los consejos.
Enriquece tu vocabulario.
Enriquece tu vocabulario y vete.
No, a ver... sí, no sé. A ver, hombre, obviamente si estás leyendo algo que te interesa, siempre puedes no darle al botón de continuar y leértelo. Pero sí, y desde luego toda esa gente va a ver su trabajo minusvalorado totalmente, pero también hay que tener en cuenta que imagino que los videojuegos de futura generación tardarán un poco más en cargar, porque claro, tendrán texturas de resoluciones más altas, tendrán mapeados más grandes, tendrán inteligencias artificiales más complejas. Entiendo que tardará un poco más, aún así espero que vayan todos rapidísimo, a lo mejor no en 4 o 5 segundos como cargaba Doom Eternal, pero a lo mejor en no mucho más.
30 segundos está bien, el tope.
Sí, no, 30 segundos le costaba a Red Dead Redemption, por ejemplo.
Sí, ya estoy jugando ahora y,
sí, perdona, y tarda, Alberto.
Sí, ese que le estoy jugando ahora en la One X, voy al día, y tarda 1:40 o así es. La verdad es que empezar una partida hace pesada, como que suena muy dramático, pero que sí que se nota. Y si lo reduces a 30 segundos, ya es como bien, ¿sabes? Es un tiempo eso bastante es. Bien.
Yo creo que Red Dead es un juego que nadie le echa en cara esa carga, ¿no? En el sentido de cuando estás dentro ya entiendes, dices, vale, ok, perdone usted, señora Rockstar.
Me callo, sí, sí.
Sí que es verdad que es una alegría, ¿no? El hecho de que se reduzca tantísimo esta carga, y creo que es uno de los ejemplos más ilustrativos, ¿no? De hecho, Carlos, creo que fue en el Preguntas y Respuestas, hablaba también del caso de GTA V. Le va a venir muy bien a GTA V reducir carga, sobre todo en el online.
Sí, no he podido probar GTA V porque no está en la lista de juegos retrocompatibles. Esto os cuento. En este momento, o sea, a día de hoy, hay 967 o 970 juegos que son retrocompatibles. Esto quiere decir que son de la primera Xbox, de 360 y de One, que funcionan en mi Series X. En la próxima actualización se incorporaban como 200 o 300 más. Entonces, parecen un montón, 900 y pico, pero pensad que son 3 ciclos de videoconsolas. Entonces, hay un montonazo de juegos que todavía no son compatibles. GTA V, por ejemplo, creo recordar que no era compatible en este momento, pero en la siguiente actualización a lo mejor se incorpora. Entonces ese no lo he podido ver. Pero por ejemplo, Sea of Thieves acorta mucho el tiempo de carga, Destiny 2 lo acorta mucho, Final Fantasy XV lo acorta mucho también, tengo entendido que Monster Hunter también, pero ese no lo he probado. Hay mucha
tela que cortar.
Entiendo, Álvaro, que no hay que tener ningún miedo, ¿no? Quiero decir, de aquí al lanzamiento de la consola, estas actualizaciones serán constantes, y cuando los jugadores estemos recibiendo la máquina en nuestras casas, vamos a tener una lista de juegos retrocompatibles absolutamente alucinante, ¿no?
Estará la lista completa, entiendo yo, que para el día de lanzamiento estará completa. A este ritmo de sumar 300 o 400 por actualización, es que les queda un mes, es que, no sé, yo creo que la tendrán completa.
Es que van a paladas, tío, van a paladas, ¿sabes? Me gusta escuchar eso. ¿Con qué especificación o con qué elemento te quedarías tú, Álvaro, de lo que has estado probando en estos últimos días? Porque veo muchas cosas interesantes, pero ¿cuál crees que es la que cambia realmente de esas que dices, vale, esto es de nueva generación?
A falta de ver juegos de nueva generación que todavía no hemos podido probar, pero que sin daros detalles, muy muy pronto ya los vamos a poder empezar a probar. Concretamente ya tenemos 2 en la parrilla de salida para empezar a ver y tal. De todo lo que hace la consola con los retrocompatibles, que es de lo que os puedo hablar en este momento, las 2 cosas que hemos dicho. A mí, especialmente a mí, por cómo soy como jugador, los tiempos de carga, ¿vale? Porque arrancar los videojuegos en tan poco tiempo está guay, o morir en un videojuego, cosa que yo hago a menudo porque soy un cero a la izquierda, como ya sabéis, morir y tan rápidamente poder volver a la acción y que no sea un drama de tener que esperar 30 segundos a que se cargue la partida otra vez, como pasa en algún videojuego, eso es una locurita. Luego el Quick Resume es muy chulo, pero a lo mejor es muy chulo para gente que juega más online, por ejemplo, que yo. A ver, que yo juego bastante online, pero no es mi foco el 100% del tiempo. Pero a lo mejor, imagínate, pues estás con tu patrulla de Destiny 2 esperando a que entre un colega que le cuesta un montón entrar, y mientras, pues dices, bueno, pues voy a seguir un poquito con, yo qué sé, pues con alguno de los juegos que enseñaron, ¿no? Pues voy a seguir un poquito con algún individuo, con el Doom Eternal. Y cuando estén los amiguetes, pues me avisan por los cascos y vuelvo en un lapso de 5 o 6 segundos al otro videojuego mientras dejo mi partida en Doom Eternal pausada en ese mismo punto. Es decir, ni siquiera tengo que llegar a un checkpoint o un punto de guardado o lo que queráis. O sea, la dejo ahí. ¿Y qué pasa? Que si acabo esa partida de Destiny 2, se me hace tarde, me quiero ir a dormir y no sé qué, apago la videoconsola sin acordarme de guardar la partida en Doom Eternal. No pasa nada, porque apagas la videoconsola y el punto se queda en ese mismo sitio. O sea, es que es el futuro, son todo funcionalidades que creo que se entienden mejor en el vídeo que contadas, porque sí. Viéndolas empíricamente, creo que es como te das cuenta realmente de cómo mejoran tu calidad de vida. Y eso es algo que muchas veces la calidad de vida del jugador ha sido menospreciada por las desarrolladoras y por los fabricantes. Y esta es una videoconsola que va en camino de hacernos la vida mejor y más fácil, y eso es que me parece maravilloso, tío, maravilloso.
Suena increíble. ¿Tú cómo lo llevas, Alberto, la espera?
Mal, la verdad, porque la quiero ya, ¿sabes? Y más ahora, eso, que estoy con Red Dead, pues me habría gustado jugarlo en Series X y ver las mejoras que tiene, y luego aparte, pues el tema del Quick Resume a mí me gusta mucho porque sí que suelo tener dos o tres juegos en marcha. Y es que me parece lo que está diciendo Álvaro, que es de otro mundo, porque es que no tienes que preocuparte de guardar la partida, no tienes que preocuparte de luego tengo que hacer las cargas. Y luego aparte lo que he visto de la consola también me flipa mucho, que sea silenciosa, me gusta la estética porque la veo acorde, ¿no?, con el mobiliario de la casa. O sea, es una consola que me tiene muy ilusionado, y eso que ya que lo hemos hablado muchas veces, que el catálogo inicial a título de exclusivos no es la gran cosa, no es nada, pero el hecho de pensar que ya puedo jugar al Cyberpunk ahí sin problemas de rendimiento, o al Assassin's Creed o al Watch Dogs, ya me alegra, ¿sabes? Es como, joder, voy a poder disfrutar en condiciones, con pocos tiempos de carga, con mejoras gráficas, y todo eso me tiene súper motivado.
Nada, yo estoy contentísimo también con las primeras muestras de la consola. Creo que son esas pequeñas cosas que, bueno, que cuando estábamos jugando en la primera Xbox o en la Play 2 no contábamos con que nos cambiarían la forma de jugar, ¿no? Y que se van sumando y que acaban siendo parte ya de nuestra forma de entender una consola, un hardware en este caso, ¿no? Entonces veremos a ver cómo es, veremos a ver cómo llegan a nuestras casas esta máquina, pero ya os digo que yo estoy ilusionadísimo, Álvaro, sin miedo, ¿no? Entonces, para los que se quieran lanzar a Xbox Series X el próximo noviembre.
Hostia, yo creo que a nivel máquina es un pepinazo. Claro, nos falta ver cómo va a ejecutar PlayStation todo este tipo de cosas. Estoy seguro de que Sony se está guardando un montón de cosas bajo la manga, y también cuando podamos probar la consola vamos a decir, ¡guau, qué chulo es esto! ¡Qué guapo! ¡Qué ganas de salto de generación! Pero claro, hay una máquina que lleva la iniciativa en estos momentos, que es Xbox, que ha sido mucho más transparente en esta recta final del desarrollo con todo lo que tiene sobre la mesa. Es cierto que le faltan los juegos, es cierto que con un Halo potente esto hubiera sido un lanzamiento de consola antológico, es cierto que nos falta eso porque The Medium es un juego de terror, es un juego que tiene conceptos interesantes, pero también lo veo y pienso, hostia, esto es un juego del Bloober Team, que es un estudio que valoró mucho, pero no es un cabeza de cartel, no es un ariete, ¿no?, de catálogo.
Ni siquiera está de lanzamiento, o sea que...
Ya, y ni siquiera está de lanzamiento, es cierto. Saldrá a lo largo de este año, pues como saldrá también Ratchet & Clank, ¿no? Que, sí, que se supone que sale en la ventana de lanzamiento y no sabemos pues si será diciembre, si será enero, no lo sabemos. Entonces, ya os digo, les falta únicamente ese punto de software. Pero claro, teniendo con mejoras todos esos videojuegos de Xbox One, pues duele un poco menos, ¿no? Así que, bueno, está ahí toda la carne de asador, la verdad.
¿No crees que a The Medium le estamos pidiendo demasiado, quizás, Álvaro? ¿O crees, o sea, la gente cree... lo está situando en una altura que quizá no le corresponde?
Eso es. Sí, sí. Es exactamente esa es mi percepción. Que como se ha quedado solo, no es un juego que sea un, ya te digo, un ariete. No, no lo es. Y se nota en muchas cosas. Se nota en las animaciones, se nota. Seguro que a nivel de concepto es la leche, seguro que la ambientación es la bomba. Me va a flipar la música porque está ahí Akira Yamaoka. Yo soy súper fan de Silent Hill. Es un juego que seguro que me va a gustar mucho. Pero no es un videojuego que vaya a venderte consolas cuyo gran reclamo es la tecnología, ¿vale? Claro. O sea, que va a ser un juego muy bueno, pero creo que le falta eso. Creo que Halo Infinite podía haber sido eso, pero todos vimos la primera demostración de gameplay, todos nos quedamos helados cuando la vimos y todos esperamos mucho más de una franquicia. Y eso que en esta reunión de tres personas hay dos personas a las que le gustaron mucho, mucho Halo 5, que podemos ser, vamos, en la reunión de personas con mayor proporción donde suceda eso de toda España, yo creo, porque es un juego menospreciado. Que vamos, que creo que no se merece cómo se le ha tratado, sencillamente porque tomó decisiones arriesgadas. Es cierto que en algunos puntos es incoherente con algunas cosas del universo y que 343 quiso hacerse a lo mejor muy suya la marca de algunas formas que no siempre encajan en cómo las ve el aficionado, pero yo valoro siempre todas las decisiones que son valientes, valoro mucho su multijugador, creo que la campaña tiene un ritmo fantástico, sí. Y bueno,
en algún momento que memorable, también, que muchas veces se olvida, ya te digo.
Sí, sí. Entonces creo que Halo Infinite, debidamente terminado, podía haber sido un puntal. Sí.
Ya,
ahora
duda.
Te das cuenta del mazazo, que es, porque cuando das la noticia del retraso, te sorprende y dices, vaya tela. Pero ahora que se acerca el lanzamiento de la consola y no tienes este Halo que estaba prometido, se hace más duro. Al menos para mí me cuesta mucho no estrenar la consola con el Halo, porque al final era el juego que quería que fuera el primero, ¿sabes? De Series X.
Vaya, yo me veía jugando con pijama y barba hasta enero, ¿sabes? A Halo Infinite. Pero bueno, en fin, ya sabéis. El show de Craig. Bueno, Álvaro, una cosita. Lo que se está comentando de que la consola se calienta, ¿qué nos puedes contar?
A mí no me ha pasado. Lo he visto por ahí, pero no hemos dado luz verde a esa información en 3D porque a mí no me ha pasado.
Claro, claro.
Entonces no. Y eso que he tenido la consola mucho, mucho tiempo encendida, probando pues eso, ¿no? A descargar un montón de juegos del catálogo, a transferirlos con disco duro, pues todo ese tipo de cosas. No os puedo dar muchos detalles de si va rápido o no porque no me dejan hablar de eso, pero os imagináis que con un SSD va muy rápido la transferencia, pero aún así también descargar los juegos pues es tener la consola encendida mucho tiempo, después sin apagarla ponerte a jugar a juegos bastante exigentes como Doom Eternal, a mí no se me ha calentado, pero sí que tiene una ventilación importante. Tiene una rejilla de ventilación importante. Entiendo que tiene que disipar calor por ahí y no sé, entiendo que tampoco le podemos pedir peras al olmo. Lo que me preocuparía a mí es que la consola se calentara y en mi caso no se calienta.
Vale, no, es que al final esta información, que yo ya vi que no estaba en 3D juegos y di por hecho que esto ya se había hablado, también por aclararlo a los que ya estaban en el teclado con los comentarios, ¿no? ¡Que se calienta! ¡Que lo hemos tratado, amigo! No,
claro,
que
también, perdona Tony, ojo, esto viene de una serie de pruebas durante una semana. Quiero decir, mi PlayStation 4 Pro al principio tampoco hacía ruido.
Ya.
¿Sabes? Esto claro. Hay que someterlo a un testeo serio. Esto habrá que verlo ya cuando hagamos el tema de la review, que ya os digo, creo que la review la llevará Alex. Y creo que es algo que hay que ver en profundidad. Pero en este momento, a día de hoy, con todo lo que le he probado y le he metido muchas, muchas horas en juegos, en descargas, en mil pruebas, no se calentaba. Habrá que ver lo que pasa en el futuro, ¿vale?
Lo que te quiero decir, Álvaro, es que también puede ser la sencilla opción de que la consola de, no recuerdo si era 21 bit, el medio que se ha quejado, sí. A lo mejor es una edición que está mal, ¿no? Quiero decir, sí. puede ser.
Todo puede ser, sí. Claro. O sencillamente que la han sometido a mucho más tute que yo y se ha llegado a eso. No lo sé, todo puede ser. Todo puede ser.
Debo decir una cosa. Yo sé que es el momento de hablar de Hollow Earth y Gonna Meet Today, pero yo creo que hoy ha sido o nos hemos levantado todos con la noticia de este Spider-Cat que ha conquistado los corazones de todo el mundo. Y debo deciros una cosa. La exclusiva la tiene 3D Juegos, de nuevo, porque tenemos aquí a Spider-Cat. Cobremos un momentito, Chema, que voy a por Spider-Cat, ¿eh? No sé si esto va a salir bien, ¿eh? Un segundo.
Seguramente vaya a salir muy bien. Yo ya sé lo que vas a perpetrar. Eso, espero que sea el Spider-Cat y que no sea Mario. Porque si es Mario, debería ir a algo genérico.
Tan furro no soy.
Vosotros no lo estáis viendo, ¿eh? Esto será mucho más gracioso cuando esté la cámara puesta. ¿Me escucháis, chicos?
Te escuchamos.
A ver, tenemos declaraciones aquí de Spider-Cat. Di algo, Spider-Cat. ¿Te gusta estar en Spider-Man Miles Morales o qué? Sí, dice que sí. Bueno, yo no sé si hacer el programa así, porque estoy viendo la cámara y yo creo que es fabuloso hacer el programa así. Así que vamos a empezar, si os parece bien, con la primera noticia de esta PlayStation 5 y su precio de juegos de 80€, 79€ aquí en el mercado europeo. ¿Tú crees, Spider-Cat, que esto es justo o qué? No, dice que no. ¿Tú cómo lo ves, Chema? Porque creo que ha sido una cosa que creo que está siendo uno de los grandes titulares de esta nueva generación y que nos ha pillado todos un poco de improviso, ¿no? Tenemos declaraciones incluso de Jim Ryan, que ya sabéis que es uno de los mandamases actuales de PlayStation, en el que comenta que es complicado hablar de el mercado. Espera un momentito, vamos a dejar a Spider-Cat que se vaya. Gracias, Spider-Cat. Dice, es complicado hablar del mercado en general o de las otras consolas, pero creo que el valor es obvio en el caso de PlayStation 5, ¿no? ¿Qué va a decir Ryan? Vamos a emocionar a los fans en todo el mundo con los mejores juegos exclusivos que hay en el mercado y ofrecer una verdadera experiencia de nueva generación en nuestra consola que les cautivará. Yo, a mí me suena poca declaración, ¿eh? Para tal declaración de intenciones, ¿no? Con los 80 euros.
Pues hombre, un aumento del precio, además ya con una cifra tan elevada, yo creo, pues es una mala noticia para los jugadores que, bueno, que su presupuesto es limitado. No creo que haya muchos aficionados que puedan tirar de cartera y comprarse los juegos así sin mirar el precio. ¿Que está justificado? Yo no sé si hay mucha diferencia entre los gastos de producción de un juego de PS4 a uno de PS5. Es verdad que los gastos de producción de desarrollo de los juegos es muy elevado, que seguramente cada vez sea más elevado, pero no sé si eso justifica un aumento del precio de venta al consumidor. Es una mala noticia. No sé hasta qué punto el que Sony haya abierto el melón va a significar que sea algo que se va, bueno, pues, a convertir en el estándar en la industria en los próximos meses y años. En cuanto Sony dice que un juego vale 80 euros y los aficionados pues accedemos a ellos, los compramos, es de esperar que el resto de desarrolladoras y distribuidoras decidan que se puede vender los juegos a 80 euros y aquí no pasa nada. Entonces sienta un precedente un poco preocupante, pero bueno, en 3D Juegos hace muy poco explicamos ya en un bueno, pues creo que fue Fans, ¿no? En un texto muy, 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 muy estudiado, cómo ha sido esa deriva de los precios, de cómo poco a poco han ido aumentando y cómo ha habido saltos significativos en el precio. Entonces, ¿que era algo de esperar? Sí. ¿Que es algo bonito? No, en absoluto. ¿Que es algo justificable? Bueno, PlayStation lo justifica como puede. A mí no sé si me vale la justificación, yo no sé a vosotros.
A mí me suena bastante achichinabo de momento esta declaración, amigo Mario, pero sí que creo que al final la palabra la va a tener el usuario. Y además, luego seguimos hablando, pero quiero saber un poco tu opinión primero.
No, las declaraciones del amigo Ryan son absolutamente horribles, ¿vale? O sea, no creo que tenga razón ahí en absolutamente nada, pero tampoco creo que la última opinión la tenga el usuario. Yo creo que esto es más bien una cuestión de cuántos juegos van a adoptar esta medida y cuántos no. Porque, por ejemplo, como decía Chema antes hemos tenido, ahora tenemos a Fans haciendo artículos los domingos, y este en concreto de los precios me decía, oye, es que el Street Fighter 2 ya salió por 80, el equivalente a 80 euros, ¿no? Y era como, wow, o sea, había unos juegos que sí y otros que no, y yo creo que esta generación pues puede pasar lo mismo, que a lo mejor producciones muy grandes, muy costosas, rollo el palo de The Last of Us o yo qué sé, juegos así de muy gran presupuesto y mucho valor de producción, pues sí puedan adoptar este formato que te digo yo, me lo saco un poco de la manga, ¿no? 4A, como el que decía Ubisoft tiempo atrás. Entonces, me imagino que habrá algunos juegos que sí, que tengan ese precio y que la gente se lo pensará un poco dos veces antes de pasar por caja, pero yo lo que creo es que aún es pronto para ver si absolutamente todos los juegos grandes que salgan al mercado van a costar esto, porque eso sí sería una ruina, entre comillas, para los jugadores, ¿no? Pero no creo que esta gente que se desvive por un Last of Us, que se desvive por un Red Dead, que se desvive por GTA, no creo que a esa gente le cueste pagar 10 euros más, porque al fin de cuentas es lo que te cuesta, yo que sé, una pizza o algo. Entonces, creo que ocasionalmente no les va a doler tanto, pero sí como que se instaure como un estándar, eso sí va a ser muy dañino. Entonces creo que está ahí la cosa todavía, que es pronto para decirlo, pero obviamente las declaraciones estas pues son feas, no creo que se lo venda a nadie, ¿vale? A nadie, no creo que haya nadie que se haya convencido de ahí.
Yo digo lo del usuario, Mario, quería matizar eso porque ya están saliendo muchos precios en algunas tiendas, no solo españolas, sino de todo el mundo. Y el caso es que ya son muchas las tiendas y las cadenas que están poniendo los precios habituales a juegos que en teoría van a costar 80 euros, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir?
Claro.
El usuario va a tener en la mano, al final, la decisión de saber dónde comprar estos productos, ¿no? Y lo que me parece desde luego chocante es que Sony o Microsoft, en este caso Sony, porque es la que se está metiendo en este jardín, naturalmente, no intenten mimar un poco lo que sería el juego digital, ¿no? Ahora que pueden y han hecho una declaración de intenciones sacando dos consolas a la vez, una digital y otra para carga de juegos físicos. Quiero decir, ¿por qué no decir, sí, en la tienda te lo vas a comprar 80 euros, pero en digital te lo vas a comprar a un precio menor o lo vas a comprar al precio habitual que lo comprabas antes, ¿no? Creo que esa habría sido una estrategia más o menos inteligente, ¿eh? Desde luego yo creo que al final el usuario va a tener la mano de decir, me voy a comprar este juego en esta cadena que vale 70 euros o me voy a comprar el juego en esta cadena que vale 60. Pero desde luego no lo voy a comprar en digital si vale 80, ¿sabes? Entonces creo que van por ahí los tiros de por qué el usuario tiene hasta cierto punto la última palabra de saber cuánto va a pagar por un juego, ¿no? Además es que es el usuario el que te dice en plan, sí, en los análisis, ¿no? Sin ir más lejos. Sí, cuando está a 20 pavos me lo pillo, ¿no? Eso también es una decisión del usuario. Entonces, yo no sé qué sucederá en los próximos meses, pero sí que creo que esto no va a ser tan sencillo como decir, los juegos valen 80 euros PVP y todo el mundo va a comprar los juegos a 80 euros. Me da a mí la sensación de que va a ser bastante más difícil para empresas como Sony o 2K de lo que ellas creen.
Sí, bueno, al final lo que pasa es que estamos también al principio de la generación, ¿no? Y está como un poco todo en el aire, por así decirlo. Tendremos que irlo moldeando nosotros, las tiendas, Sony. Entonces, no sé si hay algo que impida a Sony volver atrás y recapitular y decir, vale, a lo mejor hemos metido la pata con esto, vamos a bajar los valores de producción de nuestros juegos y los vamos a dejar al precio de siempre. No tengo ni idea,
pero
honestamente.
Esto,
no lo sé.
Los precios, porque os veo yo muy convencidos a los dos, Chema y Mario, con el tema de los precios modulables, ¿y vosotros creéis que eso se puede dar? Porque yo creo que al final las empresas, o sea, me parecería ya un input más, perdón Álvaro, me parecería más un input más de decir, ¿por qué este juego vale 80 pavos y este vale 60, no? Quiero decir, es que al final Ubisoft o cualquiera o Konami o quien se os ocurra podría venir y decir, no, este juego es 4A y vale 80 euros. Y tú decir, pues no tiene la misma factura técnica, visual y gráfica de Red Dead Redemption 3 cuando salga, ¿no? No sé,
pero
creo que es
ocurre.
Un poco complicado, ¿no, Mario?
No, yo lo veo muy simple porque eso me parece que ocurre ya. Ahora mismo tú miras el mercado indie, ves que hay una diferencia entre los doble A entre los indies y los triples A. Entonces, sí.
Pero son diferencias muy marcadas, ¿sabes, Mario? Quiero decir, claro. ¿Qué diferenciaría? O sea, ¿cómo Ubisoft justificaría que Watch Dogs 2, por ejemplo, valga igual que Red Dead Redemption 2, ¿no? Porque quiero decir, si hacemos un análisis de la gente que trabaja en un estudio y en el otro, podríamos decir, ostras, pues hay un dinero ahí, hay una inversión, ¿no? Quiero decir, no podemos compararlo con Among Us porque es evidente, ¿no? Pero
claro.
Me parece complicado, ¿no? ¿Cuál sería el parámetro, no? ¿La calidad? ¿La cantidad de gente que ha trabajado en ese estudio? ¿O?
Esto es un poco como la diferencia que hay entre los precios de los libros entre unos y otros, que es justificable por la edición, por el número de páginas, y lo que cuesta una entrada de cine, que siempre es la misma, vaya a saber lo que vaya a saber. Una película de un festival húngaro que la última de una gran productora como Disney. La entrada vale lo mismo. Entonces, es complicado. ¿Cómo mides eso en un videojuego, Tony? Pues yo creo que tienes razón en que es muy difícil en juegos que a lo mejor están en un mismo segmento, pero creo que las propias desarrolladoras, especialmente los desarrolladores independientes, juegan con la baza del precio, de decir, bueno, yo no tengo los gastos a lo mejor de un juego de la escala de un Red Dead Redemption 2, y puedo vender mi juego a un precio mucho más bajo, y el que sea un precio accesible además es un valor o un reclamo para que los jugadores se puedan interesar por mi juego. Si hago un título que es interesante visualmente y que además vale 5, 8, 10, 12 pavos, seguramente mucha gente pique porque, bueno, 8 pavos, bueno, puede ser, me puedo pasar un buen rato. Entonces, creo que el precio es... en juegos muy grandes creo que es algo que está ya casi fijado, por eso decía antes que me preocupaba que PlayStation hubiera abierto ese melón de subir hasta los 80, pero que juegos de otra categoría, no voy a decir de una manera peyorativa, evidentemente, me refiero a que no son triple A, que no tienen unos desarrollos
más humildes, vamos a decir,
eso es, con uno de esos desarrollos más humildes, juegan con esos rangos de poder mover el precio, también porque a lo mejor tienen que dar menos cuentas a los accionistas. El propio estudio es el que gestiona los beneficios y no una gran empresa como Ubisoft, que tiene que dar cuentas a mucha gente. Sabéis que hay muchos factores ahí que juegan en cómo se fija el precio, desde la publicidad hasta la distribución, ya lo sabéis. Pero creo que es muy complicado en el mundo de los videojuegos establecer precios. Lo que tú decías de los rangos, lo veo muy claro para un tipo de juego, pero lo veo muy complicado para juegos más mainstream, ¿no? Y que son los que finalmente llevan el peso de las ventas anualmente, ¿no? Los grandes éxitos del año, todos sabemos cuáles son los lanzamientos importantes, los que son los más vendidos y qué precio tienen.
Pero perdonad que os interrumpa, y es que también veo que estamos hablando mucho de lo que es el factor visual, que técnicamente salga de una forma o que sea más realista o todo lo que tú quieras, y luego hay otra cosa que a lo mejor no estamos teniendo suficientemente en cuenta, que es el tema de que ahora mismo los juegos que estamos jugando ya y llevamos jugando toda la generación están, entre comillas, aumentando el precio mediante de una serie de DLC que se podrían, a lo mejor, omitir si el precio ya sube del tirón. Entonces, vamos a poner ejemplo claro. Yo creo que esto lo hablé hace 2-3 Super Show con me parece que fue Alejandro, no me acuerdo. Pero el caso es ese. Tú imagínate un Assassin's Creed que ahora mismo te está vendiendo paquetes de skins por 10 euros y que a lo mejor ese tipo de cosas por los que hay muy poca gente pasando por el aro, a lo mejor se pueden paliar o se pueden prescindir o hacer algo, un producto más simple y más directo y que se gane más el favor de la gente si a lo mejor esta clase de cosas se quitan y se cambian el precio. No lo sé, a lo mejor me estoy viniendo arriba porque la gente va a decir, bueno, sí, pero es que 80 euros que pase todo el mundo por el aro por ahí, pues no sé, solamente estoy diciendo que existe la posibilidad de que en lugar de ser un producto técnico, que esos gastos que hasta ahora se estaban compensando con DLC, ahora no se compensen con DLC y vayan directamente en el precio. No lo sé, es una teoría, simplemente digo que está ahí, ¿vale?
Yo no sé, chicos, yo creo que, o sea, entiendo perfectamente lo que estamos hablando. Creo que la industria del videojuego se ha cimentado demasiado en muchas ocasiones en el negocio del cine, como estaba comentando Chema con el tema, por ejemplo, de las entradas, ¿no? Que vale lo mismo una entrada que otra, sea del estudio que sea, o sea el presupuesto que sea. Pero lo que sí que os quiero decir es que al final, esa solución que comenta Mario y que sé que, yo no sé si fue aquí en el Super Show o fue en Playground de 3D Juegos México o donde lo escuché esto, pero esa posibilidad de alguna forma erradicar los extras, como podrían ser los DLCs y tal, yo creo que también va a ser difícil hacérselo entender a las empresas, ¿eh? Ya no sé si ese caramelito que le están sacando tanto partidos de juegos de pases de temporada, de skins, de, bueno, no hablemos ya de microtransacciones, ¿no? Como estaríamos hablando con cositas como Foot y compañía, va a ser difícil de erradicar, ¿no? Dentro de esta industria del videojuego, por mucho que le sumemos 20 euros, ¿no? Pero yo sí que os digo que efectivamente hay muchos juegos que si a mí me dijeses por 10 euros más tienes el juego completo del todo y te olvidas de comprar cualquier otra cosa, yo creo que sí que muchas veces pasaría por ese aro, ¿eh? Pero no sé, creo que va a ser complicado. Yo creo que estos son cosas que están aquí para quedarse. En todo caso, Mario, te voy a dar el honor de dar pie al juego de la especulación, ¿vale? Tú haz así, tú chasquea con los dedos y Luis se encarga de lo demás. A ver.
Juego de la especulación. A ver, Luis, señor amigo mío. Vale. ¿Tú qué crees que pasa con Nintendo Switch Pro? ¿Vamos a tener una consola nueva? Si es así, ¿será 4K? ¿Qué va a pasar aquí?
Ha mezclado, el Mario ha mezclado secciones, ha mezclado el juego de la especulación con el Luis Show, ha hecho un pitostio y ahora a ver cómo lo arregla Luis, pero lo va a arreglar.
Es que sí,
lo va a arreglar, ¿eh? Así que nada, amigo Luis, contéstanos lo del Switch Pro y yo empiezo el juego de la especulación. ¿Creéis que vamos a estar pagando 80 pavos durante toda esta generación por cada juego, Mario?
No. Es que creo que sea por lo que digan los usuarios o por lo que diga Sony o lo que sea, no tengo ni idea de cómo va a pasar, pero no veo que nadie vaya a estar pagando 80 euros, más que nada porque ahora mismo que estamos pagando menos, ya la gente te va a los foros y dice, no, hasta que no esté a 20 euros con todos los DLC, o sea, tú piensas lo que es el nivel este, a 20 euros y con todos los DLC, hasta entonces no se lo compra, entonces no veo que la gente vaya a estar pagando 80 euros, ¿no?
¿Tú qué opinas, Chemiki?
Opino lo mismo. Yo creo que 80 euros puede salir algún juego que tú, como tú decías, que incluya algún tipo de DLC, pase de temporada y tal. Y que, bueno, si te interesa el contenido, para que los 80 va lireles, pero por la edición estándar del juego, yo creo que eso no se va a estandarizar. Espero.
Veremos. Bueno, amigos, lo que ya sabemos por fin es que ha costado sudor y lágrimas, pero por fin ha vuelto Spider-Cat. ¿Qué tal, Spider-Cat? Estamos aquí con PlayStation 5, que por fin ha justificado su retrocompatibilidad después de muchos meses de incertidumbre, y creo que la cosa ha acabado saliendo mejor de lo que podíamos esperar en un principio, ¿eh? Estamos hablando de 4.000 videojuegos de PlayStation 4 que funcionarán, excepto 10, ¿vale? O sea, de todo el catálogo de PlayStation 4, solo hay 10 juegos que no funcionarán, y estos juegos son DWVR, Afro Samurai 2, TTE, Isle of Man 2, el de motos, Just Deal With It, Shadow Complete Remastered, Robinson, Wishing, Hitman Go, Shouden y Joe's Dinner. Yo lo que me pregunto, Chema, es ¿qué sentirán los desarrolladores de estos juegos, ¿no? Cuando de golpe Sony lanza esta noticia tan esperada y de golpe, como un dedo acusador, les señalan diciendo... todos menos vosotros, ¿sabes? ¿No te parece inquietante esta forma de ver la noticia?
Yo es que sospecho, posible que me equivoque, que son los propios desarrolladores los que han trabajado en facilitar esa retrocompatibilidad, y a lo mejor han sido estos responsables de estos títulos los que han dicho el Afro Samurai 2, pero si hace 15 años que saqué ese juego, no voy a invertir recursos, tiempo... nada en que la gente pueda jugar ese juego ahora en PlayStation 5, porque seguramente no le interese a suficiente número de jugadores como para justificar la inversión.
¿Y entonces, 4.000,
no creo que haya sido tanto una cosa de PlayStation que les acuse en plan de estos no han hecho los deberes, como que han sido esos mismos responsables los que hayan decidido no dar ese soporte retrocompatible, ¿eh?
Chema, perdona que te interrumpa, tío, pero, o sea, ¿tú crees que, vamos, no lo sé, a lo mejor llevas razón, pero tú crees que estos en concreto han dicho no vamos a adaptar nuestros juegos y los otros 4.000 sí? O sea, me parece que 4.000 juegos es como muy difícil para equipos muy concretos, muchos de ellos ya estarán disueltos y todo esto. No sé, yo creo que ahí tiene que ver más el...
Permitidme aclarar una cosa, ¿eh? No es tanto un deseo expreso de estos desarrolladores como un problema técnico, incompatibilidad entre PlayStation 5 y PlayStation 4, ¿sabes? Por esto no funciona.
Sí, es posible que sea algo de los del VR, por ejemplo, que sabemos que hay ciertos problemas de compatibilidad, pero el Afro Samurai 2, o sea, ¿qué tiene de especial Afro Samurai 2 que impide que salte a Play 5? No lo sé.
Yo creo que ni lo analizamos, déjame que lo mire un momentito.
Analizó Álvaro. Bueno,
ah, sí, no sí lo analizamos, sí, un 3 en 3 de juegos, chicos. Pues a lo mejor es eso lo que tiene incompatible, Chema.
Claro, o sea, pero ¿tú crees que ha sido más interés de Sony que no ha facilitado la retrocompatibilidad o del propio estudio que ha dicho?
Mira, te leo lo que dice Álvaro. Dice, terrible y casposo desde el punto de vista jugable y feo hasta la exageración desde el visual. Cualquiera diría que está hablando de mí, pero no, está hablando de Afro Samurai 2. Vamos a ver un poquito más. Mira, si tiene hasta
¿tiene
video
un
análisis,
gameplay?
Tío. Ah, no, gameplay, gameplay, pensón. Digo, madre mía, hicimos video análisis de esto. Debe ser de los peores juegos de esta generación y yo ahora solo quiero jugarlo en mi PlayStation 5, Mario.
No, o sea, los espectadores que estén viendo esto, yo les recomiendo que dejen el Super Show. No, eso no. Pero cuando termine el Super Show, que vayan a ver el gameplay que tiene Álvaro subido de Afro Samurai 2, porque es glorioso. O sea, tiene como una voz de decir, no quiero estar aquí, no quiero comentar este juego, no me gusta este juego. Y es verdad que, bueno, lo tenéis que ver vosotros. Las cosas que dice es muy divertido ese vídeo.
Dicho eso, si bien del juego hay que mantener una distancia prudencial de seguridad... Yo animo a todo el mundo a que vea el anime, porque el anime mola mucho. Pero el juego... Sí. Ojo,
y el primer juego en teoría estaba bien, Chema.
No estaba mal, ¿eh? No estaba mal. Tampoco era... No vamos a emocionar, pero no estaba mal. Pero es que lo de esto... Bueno, yo creo que Álvaro, la mirada perdida esa que ponen los vídeos así que se queda... como Ben Affleck con la mirada de las mil millas, yo creo que es que está recordando ese gameplay.
Sí. Dice, mira, os leo el resumen del análisis, ¿eh? Estamos haciendo, mira, criticamos un montón a los lectores que hacen esto y nosotros es lo primero que estamos haciendo, ¿vale? O sea, entrar, ver la nota y bajar a lo mejor y lo peor, ¿vale? O sea, me siento súper mal. Pero mira, dice, Afro Samurai 2 comete prácticamente cualquier error imaginable y denota escaso cariño por la IP a la que pertenece. Mal terminado, de dudoso gusto y aburrido desde el punto de vista narrativo y jugable, es difícil encontrar elementos rescatables de un videojuego tan triste a todos los niveles. Una pésima y sorprendente mal ejecutada secuela de un original de 2009 que, al contrario que su continuación, no estaba nada mal. Bueno, bueno, sí que debemos decir que Afro Samurai 2 parece ser que no va a cumplir nuestro fetiche grotesco de ser jugado en PlayStation 5, pero no, que hay un juego de esta lista que es DWVR, que sí que se ha sentido señalada por el dedo acusador de Sony y ha dicho que van a intentar arreglarlo antes del lanzamiento de la nueva consola y esperan que abandonen esa lista de los 10 apestados.
Por lo tanto, ha sido la desarrolladora la que ha dicho, ahora que me habéis señalado con el dedo, voy a hacer los deberes para estar en Play 5.
Claro, es que no sé, a lo mejor deberían haber señalado, antes de señalar, deberían haber dicho, ¿no? En plan, oye, Koch Media, oye, Eidos, que sepáis que el Hitman Go no va, ¿sabes? Antes de decir, el Hitman Go no va porque, mira, porque los que sea, ¿sabes? Y dices, madre mía. Pero bueno, en todo caso, son todo, no sé cómo lo veis, Chema, yo creo que son buenas noticias, ¿eh? En todo caso.
Yo creo que no es la noticia perfecta que esperábamos todos, que era aquel rumor maravilloso de que PlayStation 5 iba a ser retrocompatible con todas las PlayStation.
Pero eso estaba como descartadísimo, ¿no, Chema? ¿Tú tenías esperanza aún? ¿Albergabas esperanza en pleno mes de octubre?
No, ninguna.
Vale.
Pero hubiera sido bonito, tíos. ¿Por qué no soñáis? Estáis todos avinagraos, tío.
Hombre, no acompaña el año, Chema, no acompaña.
No, tío, pero si tú apagas esa exigua luz que hay en tu corazón de esperanza.
Madre mía,
tío,
lo que ha dicho ahí.
¿Qué queda, no? ¿Qué queda?
Claro,
¿Qué
nos queda?
¿Qué no, queda? Tío, ¿en qué te convierte? ¿Sabes? Sí.
Evidentemente no es la noticia perfecta. Pero es mucho mejor de lo que yo me esperaba, que es como, bueno, pues entonces funcionarán a lo mejor los de PlayStation, pues el God of War, porque claro, son desarrollos de estudios internos, no tendrán todas las facilidades, pero que sean 10 juegos solo del catálogo de PlayStation 4, 9 si solucionan lo del Hitman, los que no funcionan en PlayStation 5, maravilloso, yo estoy deseando jugar al Horizon Zero Dawn otra vez.
Sí, total, va a ser un buen adelanto antes de la segunda parte. ¿Tú cómo lo has visto, Mario? Que todavía no has pegado ningún palo a ninguna consola, que se está...
No, aquí viene el primero.
No, vale, no, digo que normalmente Mario siempre tiene su momentito, Mario, de decir, pues yo quiero consola, pues yo, ¿qué? Pues que me ha chupado. A ver, cuéntanos, Mario, ¿cuál es tu palito de hoy? A ver.
Pues, perdona, ¿puedes repetir, por favor, cómo me pongo yo con las consolas?
Pues porque yo con las consolas, yo prefiero jugar en PC, porque me he gastado aquí un dinero.
Sí, señor, sí me gusta. No,
qué
no,
faltón,
a ver.
Qué faltón, tío.
No, a ver, el tema este de la recompatibilidad a mí me da un poco igual. Sí que pienso que... No, a ver,
okay.
Que lo quiero poner esto bien en pie, hombre.
Mario, te ha faltado decir, a mí lo de los videojuegos ni me gustan ni nada.
A mí lo que me gusta es el cine y el vino.
Claro, sí.
Claro. No, hombre, no. El caso es que yo creo que es una noticia objetivamente buena, pero también pienso que es como excesivamente cutre en comparación con lo que hace Microsoft normalmente, que es que es como... A ver, vamos a ver si pongo esto bien. Está bien esto, es objetivo, está muy guay, es más de lo que yo esperaba. Pero sabiendo que Xbox es como... Oye, puedes jugar absolutamente cualquier juego sacado en Xbox, en Series X, sin ninguna excepción. Me da igual que de la generación que sea, está ahí del tirón. Y luego ahora salen estos como diciendo, solo de PS4 y con excepciones. Que vale que sean excepciones que no nadie va a echar de menos en absoluto, pero están ahí. Y es como, no sé, creo que queda feo, pero bueno, una cosa es lo que quede así estético y otra cosa es la noticia real, que es 4.000 juegos que sí van a ser retrocompatibles, ¿no? Entonces, bueno, Sony, trabájatelo mejor en plan lo que sea retrocompatibilidad en el futuro y ahora, pues bueno. Y luego también tendremos que hay una cosa que no sé si hay mucha gente pensando en esto o no, que tenemos que esperar a que salga PS5 y ver cómo rinden estos juegos retrocompatibles, si tienen problemas o no, si estos juegos a lo mejor esta lista de 10 es que de verdad no son retrocompatibles o es que van demasiado mal como para darlos por válido. Porque, por ejemplo, yo que sé, pienso en los... esto no tiene mucho que ver, pero por ejemplo la tecnología G-Sync de los monitores, Ahora es compatible con FreeSync, y tú te pones a ver los monitores compatibles uno con otro y dices, vale, sí, G-Sync para todo el mundo. No, o sea, es como una compatibilidad. A lo mejor hay compatibilidades al 80% o tal, y me he ido un poco por las ramas, pero esto a lo mejor es lo mismo. A lo mejor esto es compatible, sí, pero tiene X problema, tiene X otro problema. Entonces, vamos a ver a lo mejor cómo rinden estos juegos para decir si ha salido bien o no.
No sé, entiendo lo que dices, Mario. Lo que pasa es que creo que la línea de Sony estaba tan clara desde hacía tantos meses, ¿no? Que de alguna forma yo ya estaba como anestesiado, ¿no? Con el asunto de que no iban a ser retrocompatibles PlayStation 2, PlayStation 1 y PlayStation 3. De hecho, es que, no sé, esto ya estoy hablando, es el juego de la Tony especulasao, ¿eh? No hagas nada, Luis, no hagas nada. Es una cuestión de hasta qué punto sería difícil, o sea, cuánto ha intervenido el negocio en sí. ¿O cuán difícil es realmente emular por software estos juegos en PlayStation 5, ¿no? Pero ya te digo, creo que es una línea que desde prácticamente la presentación de Mark Cerny se sabía que no se iba a cruzar, Chema. De ahí que no esté yo demasiado, demasiado decepcionado. Lo que sí que nos han confirmado es que efectivamente los juegos retrocompatibles no van a ser calcos de lo que hemos jugado en PlayStation 4, sino que van a ser juegos que van a intentar aprovechar las mejoras técnicas de PlayStation 5 con cosas como subidas de fotogramas, si se puede... de fotogramas por segundo, si se puede, quiero decir, mejores cargas, en fin, aprovechar lo que ellos mismos han llamado como este Game Boost. Así que, en fin, veremos también cómo se mejora esas resoluciones y cómo sacamos partido a los títulos de PlayStation 4 en nuestras PlayStation 5. Chemix, ¿qué te parece entonces todo esto por concluir este tema de la retrocompatibilidad antes de pasar a la siguiente noticia que también tienes unida?
A ver, pues que todo lo que sea ampliar el catálogo, poder reutilizar tus juegos, tener una plataforma en la que te funcionan muchos juegos, cuantos más juegos, pues mejor. Pero bueno, me sumo a lo que dice Mario con muy, muy buen criterio, que no se venga arriba ahora, pero tiene razón.
Siempre tiene buen criterio el Marietti, ¿sabes? Y ahí donde lo ves es el sabio de Boyullos, tío.
Pues es eso, es saber hasta qué punto la retrocompatibilidad va a funcionar bien, porque bueno, sabemos que algunas veces hay juegos antiguos que hacen algunos extraños, que no funcionan tan bien como deberían, pero vamos, yo quiero confiar en que sí, que será algo que se irá solucionando si existe algún problema. Así que yo estoy ilusionado, Tony.
Genial, bueno, pues veremos qué sucede el próximo mes de noviembre, este 19 de noviembre, ya en España, ¿eh? Yo no sé vosotros, tío, ¿estáis nerviosos? Queda un mes para, menos de un mes para estrenar Xbox Series X y un mes y poquito para PlayStation 5, yo estoy ilusionado, ¿eh?
Yo llevo pañales para adultos desde hace por lo menos 15 días, porque es que tengo, o sea, de la emoción, no me cierra bien, o sea, es terrible, tío, o sea, incontinencia la suma.
A Mario ni le pregunto, porque me va a decir, bien ilusionado.
¿Cómo lo sabes?
Nada, muchas ganas, chicos. Al final, ese momento bonito de comprar la caja, o sea, de irte a la tienda a las 10 de la mañana, coger la consola. Coger la consola no en el sentido mexicano, ¿no? Comprar la consola, transportarla a casa antes de que Rodrigo me diga algo, enchufarla, en fin, es una maravilla, ¿sabes?
¿Pero vosotros la pedís por correo? ¿Vosotros vais a las tiendas todavía?
No.
Tío, Mario, pero...
No.
A ver, es que...
Yo no creo que solamente va Tony.
Yo sí, no sé, tío. Me parece mágico también el ir a desayunar. Es que, mira,
bueno,
la Xbox
tú es que vives como un señor. Los que tenemos que estar a las 8 de la mañana picando tecla no podemos ir a la tienda por la consola, tío.
Chico, pues empiezas a trabajar un poquito antes, te escapas media hora y vuelves, ¿sabes? Que al final es curro esto también. La experiencia del desayuno antes de la nueva generación es parte del trabajo también.
Es que
creo.
Te estoy imaginando con el café en una terraza, con tu puro, esperando a que abran la tienda, tío, a que levanten el cierre, tío. Es que me está pareciendo...
Fabuloso. Y además, me imagino a Álvaro, después de escuchar esto de que el desayuno es parte de la experiencia, diciendo, vale, despedido.
Y con razón.
Mira, fíjate que yo soy poco de consola, pero en mi experiencia cuando sale algo de consolas guay, por ejemplo, yo tengo un amigo que le gusta un amigo de mí nos gustan mucho los juegos de Pokémon y cada vez que sale uno nos pedimos cada uno una edición. Entonces mi experiencia con los juegos físicos, ese momento ilusionante no es de ir a la tienda, es de esperar a que llegue el paquete, estar los dos juntos, en plan quedar el día en que vaya a llegar el paquete, abrirlo los dos y empezar a sacar así los juegos como si fuera aquello un regalo de Reyes Magos, ¿no? Entonces sí que veo que hay ilusión en el formato físico, pero desayunar me ha impactado,
Mario, tío,
¿vale?
Pero vamos a ver, o sea, quiero decir, pero tú sabes lo bonito que es ese momento... de llegar a la tienda a las 10 de la mañana. Es que esto me pasó con la Xbox One, porque la PlayStation 4 la compré de segunda mano. Pero cuando llegas a la tienda a las 10 de la mañana y ves a esa gente que sabes que están ahí para lo mismo y los miras y les haces así, estoy viendo la cámara, ¿eh? En plan. ¿Sabes? En plan, ¿qué? ¿Eh? ¿Quién se va a pasar a la Next Gen, eh? Y vas mirando a la peña que entra a comprar sus otras mierdas, que no son Xbox Series X ni PlayStation 5, y les dices, ¿qué, eh? A comprar unas gafas, ¿eh? ¡Qué idiota! ¿Sabes? O sea, el que sale ganando ese día a las 10 de la mañana eres tú, y eso es mágico, Mario, joder. No disfrutáis de la vida, y tú tampoco, Chema, ¿sabes? O sea,
yo, Tony, yo lo que creo es que tienes un ego tan débil que es que tienes que reforzarlo con cualquier cosa, que es ir a por la consola para mirar por encima del hombro a la gente que va a por el pan, o sea,
es que me acabo de decir, pero qué es tanto fuerte lo que me acabo de... Vaya palo me acabo de pegar. Pero no pasa nada, lo vamos a solucionar pasando a la siguiente noticia, porque ya me estáis poniendo... Mira, llevamos media hora de Super Show y parece que han pasado 6 horas, o sea que, en fin, con lo contexto que había empezado yo este Super Show, madre mía. Vamos a hablar de la siguiente noticia que también es muy interesante, y es este debate que ha abierto, como no, nuestro querido amigo Geoff Keighley al respecto de los GOTYs y la posibilidad de que en los The Game Awards, que al final ya sabéis que es... Los GOTYs oficiales, vamos a decir, del pueblo, ¿vale? Ya me entendéis. Y el caso es que en la gala del 10 de diciembre se ha abierto la especulación de que se pudiese premiar a juegos que se lanzaron antes de 2020, ¿no? ¿A qué viene esto? Pues viene naturalmente un poco por el Among Us, que al final, ya sabéis que Among Us está siendo uno de los grandes fenómenos de este año, y parece ser que nadie se dio cuenta de ello hasta que ha triunfado este verano, ¿no? Pero este juego lleva ya más de un año en el mercado, entonces se abre esa posibilidad de decir... ¿Y si Among Us ganase en el año 2020 el GOTY del año 2019? A ver, y me parecería increíble que Among Us ganase el GOTY 2020 estando Cyberpunk por un lado y The Last of Us Part 2 por otro, ¿no? Pero bueno, viva España, ¿no? Vete tú a saber qué pueda pasar. La cuestión es, chicos, siendo el videojuego algo tan absolutamente cambiante y que no es un producto cerrado, como podríamos decir, de las películas, y no hablo de las escenas, de los cortes del director y tal, ¿creéis que sería justo que un juego lanzado en 2019, 2018 o 2017 ganase el GOTY de 2020 por los méritos hechos a lo largo de los años siguientes, o creéis que es una bravuconada? Y te pregunto a ti, Mario, porque creo que con Destiny podría ser un buen ejemplo.
Sí, o sea, yo veo 100%, yo apoyo por completo la idea de que un juego anterior pueda ganar el GOTY. No por nada, sino porque, a ver, el juego se llama Juego del Año, pero no es juego lanzado en el año. Es el juego que lo ha petado. Entonces, en el caso de Among Us en concreto, no es ningún secreto que salió en 2018. Por aquel entonces no lo conocía a nadie. Bueno, siempre ha tenido una comunidad más o menos estable, pero nada del otro mundo. Hasta ahora. Entonces, creo que es como su oportunidad, y se ha ganado a pulso el derecho de competir ahí, porque, o sea, es que es evidente, es que creo que no hace falta ni explicarlo, ¿no? Vale que haya sido en 2018, pero es que ese ha sido ahora cuando está ganándose eso. Es como, yo qué sé, en el caso de Destiny en concreto, me planteo, ¿Destiny ha hecho algo radical en 2020? ¿Se ha ganado el derecho a competir contra otros juegos que hayan salido en 2020, como sea Cyberpunk? Pues no, o sea, va a sacar ahora en noviembre una expansión, y tampoco veo que sea como nada del otro mundo. ¿Que lo quieres meter a Beyond Light, que es la expansión esta, en el listado de cosas de 2020? Pues sí, porque es un lanzamiento nuevo, pues bueno, tiene derecho a competir. Igual que Among Us, la idea es el juego que lo ha petado en 2020, no es que haya sido lanzado en 2020. Entonces tendríamos que crear una categoría nueva que sea juego lanzado en 2020. Y luego también... hicieron un debate Martín y Álvaro al respecto, y Martín dijo otro punto que me parecía interesante, que es mejor juego en ongoing game, que era como en constante evolución, ¿no? Sí. En español.
Es que ese premio ya existe en los Game Awards.
Claro, pero es que en ese premio, los Game Awards, yo creo que se debería dar a un juego que esté, como su nombre indica, en constante evolución. En el caso en concreto de Among Us, no es tanto eso, porque creo que cosas adicionales han metido, como algunos mapas y poquilla cosa más, sino más bien algo que sea literalmente constante. Por ejemplo, Warframe, que está sacando actualizaciones día sí día también, Fortnite, que es lo mismo, Path of Exile, esta clase de juegos, no voy a decir juego como servicio, voy a decir juego en constante evolución. Monster Hunter, por ejemplo, no es un juego como servicio, y sin embargo ha tenido un apoyo descomunal. Y ahora, por ejemplo, Iceborne está terminado, ya el juego no van a sacar más actualizaciones, y yo sí lo metería en como posible candidato a juego del año, aunque ya haya salido anteriormente, porque ahora está terminado, han sacado una última actualización que es la leche, y tiene, yo creo que sí tiene derecho a competir. No te digo que vaya a ganar, te digo que se ha ganado ahí ese puesto, pienso yo.
Entiendo, me parece más ilustrativo, o sea, yo venía con una respuesta y me ha parecido una respuesta, por tu parte, Mario, muy ilustrativa y muy respetable, ¿vale? Pero sí que creo que al final, y antes de pasar la palabra a Chemix, que Among Us al final seguía siendo tan buen juego en 2019 como en 2020, lo único que ha cambiado es la popularidad, ¿no? Entonces me parecería un poco... Sí. Injusto de cara a productos que sí que se lanzan en este año 2020, que un juego que es exactamente igual de bueno en 2019 que en 2020, solo por su popularidad, gane un galardón de la importancia, y ya sabéis a qué me refiero con la importancia, que al final, nos guste o no, los Game Awards es el evento en el que todo el mundo está conectado viéndolo, ¿sabes? Es el evento en el que no hay otros Oscars de los videojuegos, vamos a decir, ¿sabes? Entonces, darle la importancia que queráis, pero salen las noticias, acaba saliendo también como uno de los grandes referenciados del mes de diciembre, entonces no es que le reste importancia, pero desde luego algo de importancia sí que tienen. Me parecería un poco injusto por parte de los desarrolladores que sí que han lanzado juegos ese año. Chema, ¿cómo lo ves tú?
Sí, yo creo que el problema no es tanto de los juegos, sino de la definición de las categorías. Evidentemente, limitar a un GOTY, al juego del año, a un concurso de popularidad, creo que hace flaco favor, como tú decías, Tony, a desarrolladores que han hecho un trabajo muy bueno y ese mismo año han lanzado juegos que merecerían ser reconocidos como el mejor juego del año por su calidad, pero que son menos populares que juegos que a lo mejor no son tan buenos, pero son más divertidos, a la gente se engancha más. Entonces creo que es interesante. Lo que ha dicho Mario, es que hay poco donde rascar. Si es un concurso de popularidad, tener una categoría de el juego más popular de este año, que puede ser Among Us, como puede ser Tetris, si de repente, por cualquier momento, la gente se vuelve loca con la versión de NES, por decir. Y el mejor juego del año, respetando pues otro tipo de valores, de factura, de ¿sabéis a lo que me refiero? Natural. Entonces, creo que es el momento de, si se va a abrir este melón, de definir un poco las categorías y no meter dentro de GOTY todo, porque mejor juego del año, que es lo que significa GOTY, Game of the Year, juego del año de el que sea, 2020, 2019, creo que no es lo mismo. No, creo que no es lo mismo el juego más popular que el juego más significativo para la industria. Creo que si ya nos vamos a meter en ese jardín, habría que hacerlo bien.
Entiendo, tal como está el...
Tal como está el tema, me parecería bien que ganara un juego como Among Us o Tetris o Super Mario Bros. Bueno, me parecería bien que se reconociera ese juego si es popular, si es divertido, pero creo que eso lo que hace es menoscabar el talento de un montón de gente que hace trabajos muy buenos durante ese año y que a lo mejor se va a ir con las manos en los bolsillos y que no va a tener otra oportunidad de ver reconocido su meritorio trabajo.
No, me parecen tres puntos de vista interesantísimos ante un debate que además creo que es rico incluso para el propio galardón, ¿no? Entonces podemos tener opiniones enfrentadas, podemos estar menos o más de acuerdo al respecto, pero desde luego me parece muy interesante todo lo que se está debatiendo con este asunto de Geoff Keighley y sus The Game Awards. ¿Alguna conclusión, Marietti, antes de acabar con este tema?
No, Chema ha dicho el punto que creo que es al que quería llegar yo, pero lo ha hecho como con más precisión, que fantástico. Es que esto necesita una redefinición de los premios más que otra cosa.
Genial. Pues de chicos, todas formas, pues... Sí, perdón, Chema.
Nada, de todas formas, Mario, sea el GOTY, se lo va a comprar cuando esté a 20 lereles con todos los DLC.
Y con todos los DLC.
Y empecé. Y llegamos a ese momento triste de la despedida del Super Show de hoy, porque creo que ha sido un Super Show espectacular, divertidísimo y en el que hemos atacado a todas las noticias importantes de estos últimos días. Así que mi más sincero agradecimiento, amigo Mario, de nuevo por estar una semana más aquí.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo a los dos.
Un abrazo, Don Chema Mansilla, nos vemos por aquí por otro Super Show.
Un abrazo, Tony, un abrazo, Mario, un abrazo, amigos de 3D Juegos, un abrazo, Luis, que vas a dejar esto muy bonito y vas a quitar las partes en las que me meto con Tony, porque...
No, las dejas. No, porque, o sea, además, Tony, Luis es no, el que se mete más conmigo después, que saca tomas falsas.
Que luego vas llorando todo el rato, tío, con que sí me meto contigo, y es peor, tío, es peor.
Es rollo Calimero, además, soy muy pesado. Bueno, amigos, que servidor de ustedes también se despide, Tony Piedrabuena, nos vemos aquí en el Super Show la semana que viene con todo lo que dé de sí la semana y todo lo que dará de sí los días siguientes en la industria del videojuego. Muchísimas gracias y adiós. Cuidaos.
Hasta luego.